Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Como ustedes saben, estamos transmitiendo desde la República. Nosotros estamos en la cuadra 3 de la calle Camaná, del Jirón Camaná, en pleno cercado de Lima. Y comenzamos unos minutos tarde esta mañana nuevamente, cortesía de la gente que dirige el tránsito en nuestra ciudad. Francamente, yo no sé con qué cara se presentan, de verdad, a la reelección encubierta después de lo que está pasando con el tránsito en el centro de Lima, al que yo vengo a trabajar todas las mañanas, como a ustedes les consta. Muy bien, hoy día vamos a hablar de varios temas. Keiko Fujimori es millonaria, ha presentado una declaración jurada que dice que tiene como patrimonio más de 1 millón de soles, redondito así, 1 millón de soles. Vamos a hablar también de lo que está pasando en el Congreso, pero antes de todo eso tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Luz del Sur, ¿se te fue la luz? Una de las causas más comunes de los apagones son los globos metálicos que se sueltan en la calle. Estos hacen contacto con las redes eléctricas y ocasionan explosiones que dejan en la oscuridad a miles de personas. Cuidemos juntos nuestra energía. No sueltes globos metálicos en la vía pública. Es un mensaje de Luz del Sur. Llevamos más que luz. SAS, ¿otra vez problemas con tu internet? Quizás es momento de cambiarte a SAS, internet 100% fibra óptica, con una conexión estable y planes de internet de alta velocidad para trabajar, informarte y disfrutar de tu entretenimiento favorito. SAS, el internet que se resuelve en un SAS. Muy bien, y vamos con noticias importantes el día de ayer, que como les digo, las hemos tenido en distintos frentes. El expresidente Ollanta Humala dio una conferencia de prensa el día de ayer para hacer algunos anuncios, básicamente para decirnos que puede volver a la política en cualquier momento, porque efectivamente no tiene límites para hacerlo, y que va a demandar al Estado peruano por daños y perjuicios, es decir, por todo lo que le ha costado la persecución política que terminó en el sobreseimiento de su caso. ¿Continúan otros casos contra él? Sí, pero tienen como eje central todos esos casos. Que él recibió una coima de Odebrecht y que la utilizó en su campaña. Eso no ha sido probado nunca. Y no ha sido probado nunca, no solo ha sido probado, sino que en el caso específico de la supuesta donación de campaña, el caso se ha archivado. Su otro proyecto ha señalado es la reunificación familiar, volver a ver a su esposa y a su hijo que se encuentran todavía en Brasil por recomendación de sus abogados hasta que no se le archiven todos los procesos que tiene pendientes en el Perú. El caso de Ollanta Humala creo yo que es emblemático de lo que ha pasado en la persecución contra la corrupción en el Perú. El no saber distinguir, ¿no es cierto?, de lo que sí puedes llevar a juicio de lo que no puedes llevar a juicio. El señor Ollanta Humala además ha desplegado una cantidad importante de acciones contra los jueces que lo metieron preso sin sentencia. Lo tuvieron preso 15 días sin sentencia. Esos jueces han sido sometidos a una acción disciplinaria y se ha solicitado su suspensión por 6 meses. Otra noticia, vamos a las interpelaciones. En efecto, Juntos por el Perú ya tiene 3 mociones de interpelación circulando en el Congreso. Contra el ministro de Defensa, esa fue la primerita, ¿no es cierto? Y luego contra el ministro del Interior y también contra el ministro de Energía y Minas. Sin embargo, el diputado del Buen Gobierno, el señor Luis Quispe Candia, ha dicho que no las va a apoyar, que están fuera de lugar. Supongo que eso decía hasta que se enteró que el ministro de Transportes, ya ayer, el Ministerio de Transportes ha formalizado la absolución de todos los transportistas. Los transportistas en el Perú a partir de hoy, tienen un descuento en todas sus multas. 90% de descuento. Y además, se va a eliminar el sistema de puntos. Un sistema que el diputado Candia, cuando ha sido presidente de la ONG Luis Ámbar, por supuesto, ha promovido como un sistema para penalizar conductas al volante que tienen que ser penalizadas. Y que, como han recortado varios en estos días, los accidentes de tránsito matan más que el sicariato. Tremendo, pero de verdad, matan más que el sicariato. Más que los crímenes violentos. Bueno, el señor Luis Quisque Candia ha dicho que él personalmente no le parecen las interpelaciones. Pero ¿cómo van los números? La oposición, donde se encuentra buen gobierno, suma 74 con Juntos por el Perú, con Ahora Nación y con Obras. Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras suman 56. ¿Alcanza para interpelar? Por supuesto. ¿Alcanza para censurar? No. Ahí sí necesitan 66. ¿Necesitan entonces a los 18 de buen gobierno? No a todos. No a todos. Necesitan a 10. ¿Y por qué es importante interpelar para la oposición en este momento? Primero, porque es una forma de contener al poder desde el Ejecutivo. Es una forma de decirle al Ejecutivo, no vamos a tolerar, por ejemplo, que destruyas todo el sistema de sanción a malos choferes. Pero si el legislativo no hace nada, pues no va a haber forma de fiscalizar actos que el legislativo considera que el gobierno no está realizando correctamente. La interpelación es una herramienta política. Y una herramienta política que sí ha usado Fuerza Popular. Hoy día leía un titular que decía, nunca se han presentado 3 interpelaciones en el primer mes de gobierno. Pero sí se han presentado interpelaciones en el primer mes de gobierno con Kuczynski y con Castillo. Ni que se diga. Pero ni que se diga. El 12 de agosto del año 2021 se presentó la primera interpelación. Y ahí estaba Fuerza Popular. El problema hoy de Fuerza Popular es tener que decirle al Congreso que no puede hacer lo que ellos hicieron. Es tremendo. Cuando tú actúas mal en política, te regresa. Si tú sales y gritas fraude, después cuando tú ganas la elección y te gritan fraude, ¿ahí cómo haces? Si tú interpelas, acosas, tú ganas la elección, te comienzan a interpelar a ti. Y yo discrepo del señor de buen gobierno, el señor Quispe Candia, porque no me parece fuera de lugar. Es exactamente el lugar donde tienes que estar, se llama oposición. Salvo que buen gobierno haya decidido no estar en la oposición. Para alegría de Fuerza Popular y Renovación, porque también suman 56 votos. Y si los 18 de buen gobierno se van a ir con Fuerza Popular y Renovación, pues serán 74. Todo arreglado. Mayoría en diputados, mayoría en Senado. No me parece que el señor Quispe Candia esté muy acompañado por lo que he escuchado a otros diputados que sí están pidiendo explicaciones. Pero el tema de las interpelaciones viene así. Y luego viene el tema de las censuras. Por eso es que Luis Galarreta, cuando se presentó el jueves pasado, no las tenía todas consigo, ¿no? Yo también he estado del otro lado de la mesa, yo sé cómo es. Y en este momento, además, tiene que enfrentar algunas cosas muy difíciles para las cuales creo que no estaban del todo preparados. Mientras tanto, tenemos que hablar de otro asunto que es penoso, pero penoso y nauseabundo, ¿ya? Un diputado de Renovación Popular no se le ocurre una cosa más miserable, porque no se me ocurre otro nombre, que exigirle a un hospital en Abancay, al hospital regional de Abancay, que le dé toda la historia médica de una paciente, de una mujer, que ha solicitado, de acuerdo a ley, que se le practique, por alguna razón médica, un aborto terapéutico. El señor Cristian Aranda publicó en sus redes esta violación constitucional a la intimidad de la paciente e incluso puso su nombre. Luego lo borró. Luego le reclamaron, obviamente, cómo ha puesto el nombre, y dijo que era mentira, que él no había puesto el nombre. Le sacaron la captura de pantalla donde figuraba el nombre de la paciente. Miren, esto está mal en tantos niveles que nos tenemos que detener un momento para explicarlo. La Constitución, ¿ya? La Constitución. Señora Aranda no es abogado, no conocerá la Constitución, o en Renovación Popular es una costumbre ya no respetar la Constitución. Pero la Constitución, en su artículo 2, inciso 7, señala que toda persona tiene derecho al honor, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar. Dentro del ámbito de la intimidad se encuentra el récord médico, se encuentra la confidencialidad médico-paciente, se encuentra lo que se llama como acto médico, donde ninguna autoridad puede intervenir. Si el paciente y el médico llegan a una conclusión, a un diagnóstico, a un curso de tratamiento, ¿qué tiene que ver el congresista Aranda? Solicitar una historia clínica de un paciente particular siendo autoridad del Estado es abuso y tiene que ser considerado como una violación del Código Penal, porque la intimidad está protegida en el Código Penal, por si acaso, la pena no es grave. Ese hospital, a ese congresista, no le puede responder nada más que con el texto del artículo 2, inciso 7 de la Constitución. Y les pongo el caso en términos más sencillos. Imagínese usted que usted tiene un problema de salud muy, muy grave. Llega a un hospital, le dicen que está embarazada, usted dice, bueno, vamos a ver qué dice la ley, y el médico le dice, mire, si usted continúa con el embarazo, usted va a morir. No hay nada más que hacer. Tenemos que interrumpir el embarazo porque usted va a morir. Esa es la causal del aborto terapéutico. Nadie quiere ese aborto. Pero usted va a morir. Y nosotros como médicos le tenemos que indicar que existe esta opción. Y usted, con el dolor de su corazón, dice, bueno, lo que digan mis médicos, no hay nada que hacer. Y solicita el aborto terapéutico. Es un acto privado, íntimo, doloroso, personal. Y hay un diputado que decide ser la Gestapo de los úteros peruanos y decide meterse ahí y publica en sus redes como un héroe, ¿no? Un héroe de la defensa de la vida. Publica el nombre, los datos y exige que le den todos los detalles. ¿Se volvió loco? ¿En serio, se volvió loco? ¿No ha tenido una inducción mínima cuando entró al Congreso este señor Aranda? ¿Qué ha estado sentado acá? Yo lo he tenido entrevistado durante la campaña. Tiene todo el derecho de tener sus ideas. Y a mí no me van a hablar de aborto, señores fariseos, porque yo tengo 5 hijos. Así que a mí no me van a hablar de derecho a la vida y estupideces. ¡Fariseos! Pero este hombre se mete en el acto médico que es sagrado. Yo espero que el colegio médico por lo menos exprese su protesta, ¿no? Para perseguir a los médicos y a la señora y a la paciente. ¿Mañana qué? ¿No le gustan, no sé, las apendicitis? ¿Y si pone a pedir que exijan? ¿O no les gusta, no sé, las cirugías plásticas? ¿No? Y este señor se mete a la consulta, se mete a la historia médica, exige que le den en su labor de fiscalización. No tiene competencia para invadir la privacidad de las personas y menos para publicar su nombre, el nombre de la señora a nivel nacional en la cuenta de X disponible. Congresista igualitito. Es el mismo caso que la pastora Jáuregui, que es senadora. No entienden la Constitución. No entienden lo que es la intimidad de las personas. Expone a niñas violadas cargando a sus bebés, producto de esa violación, porque son menores de 14 años y violación de todas maneras. No hay consentimiento posible. Las fotografía y las expone como sus tesoritos. Renovación Popular tiene un problema bien serio con la Constitución. Bueno, su líder no respeta la Constitución tampoco, no respeta el derecho de propiedad, no respeta los contratos, no respeta el artículo 194 que le prohíbe la reelección. O sea, para ellos la Constitución es nada, no existe. Y para nosotros, todos los derechos de los peruanos son susceptibles de ser violados por esta gente que está sentada en el poder. Es asqueroso meterte en la historia médica de una mujer a la que no respeta como ser humano. No la respeta como ser humano. Eso no es respetar la vida. Por eso le digo, son unos fariseos. No respetan la vida. ¿Cómo es posible que esto suceda? Yo espero que la Comisión de Ética del Congreso también diga algo, ¿no? Espero que la víctima, que pocas ganas debe tener, lo denuncie por abuso de autoridad y por violación de la intimidad. A ver si este señor aprende una lección. Porque según él no ha hecho nada incorrecto, ¿eh? Ni siquiera asume su responsabilidad por la barbaridad que ha hecho. Y miente, porque sí publicó el nombre. El periodista Cristian Rebocio le sacó la captura de pantalla y ahí estaba el nombre. Lo tachó, obviamente. Y se lo probó. Increíble. Mañana, señora, usted que quiere hacerse un procedimiento médico, al señor diputado no le gusta su procedimiento médico y se lo ponen así a nivel nacional. Porque este es un procedimiento médico establecido en una ley, sujeto a un protocolo. No es cualquier procedimiento médico. Pero a él no le gusta cómo se aplica. El diputado ha decidido ser perito. Entonces me tienen que rendir cuenta a mí, diputado del Perú. ¿Cómo se ha aplicado el protocolo? Quiero verificar. ¿Es perito? ¿Le han pedido su opinión? ¿Es competente? Cero. Cero. Francamente, nauseabundo. Por eso es que Renovación Popular es un partido que odia a las mujeres. No hay otra explicación. Tienes que despreciar mucho a un ser humano para hacer una barbaridad de ese tamaño. Porque no lo reconoces como persona, pues. Es objeto político. Para tu lucha, para tus ideas. Qué vergüenza, por Dios. Así no se defiende la vida. Esa no es la forma. Ni en forma ni en fondo. Todo mal. Muy bien. Vamos a dejar este tema, que a mí me pone de muy mal humor. Lo vi anoche y la verdad que qué vergüenza, por Dios. Pero hay que decirlo en voz alta, ¿no? Porque si no, lo van a volver a hacer, ¿eh? Una y otra vez. Y no hay quien los pare. En la violación de derechos fundamentales no hay quien los pare. Muy bien. Bueno, como ustedes recordarán, no tenemos jefe de la OMPE. ¿Se acuerdan? que lo hicieron a renunciar a toda bala. Una renuncia ilegal aceptada por el jurado nacional, por la Junta Nacional de Justicia de manera ilegal, contraria a ley. Contraria a ley. Yo les he dicho mi opinión, yo creo que el señor Corbeto salvó las elecciones porque era evidente que tenía un objetivo político y era evidente que le tendieron una trampa. Y era evidente que el Jurado Nacional de Elecciones, el señor Burneo, conocía perfectamente todo lo que estaba pasando desde el sábado anterior al 12 de abril. Es decir, el sábado 11 de abril, a las 6 de la tarde, sus fiscalizadores sabían que en X colegios de Lima no había llegado el material. Llamó al señor Corbeto y le dijo, oye, no ha llegado el material. Corbeto se entera a las 4 de la mañana del día siguiente. Bien armada la trampita, la emboscada. Él no puso atención ahí, estaba mirando Purús, Pucallpa, en fin, los sitios más alejados del país, y renunció 2 días después. La Junta Nacional de Justicia nos dijo que rápidamente iban a nombrar inmediatamente para esta elección a un nuevo jefe de la OMP. Por supuesto, el concurso se les cayó. Porque digamos que la Junta Nacional de Justicia no te da mucha garantía en un concurso público si eres un funcionario más o menos honorable, ¿no? Bueno, van a volver a convocar a otro concurso. Sí, viene otro concurso público. Pero ese concurso público va a terminar después de las elecciones municipales y regionales. Sí, sí. Después. Bastante después. Va a durar algo así como 101 días, ¿no es cierto? No, eso fue lo que duró la otra vez. Y bueno, nuevo concurso. Pero, para después de estas elecciones. Después de estas elecciones no van a venir elecciones generales, ni municipales, ni regionales, nacionales, por 4 años. Así que se pueden tomar su tiempo, ¿no? Así están las cosas. Y algo más. ¿Se van a revisar las leyes pro crimen? Sí, se van a revisar las leyes. Bueno, en realidad, no tanto. El señor Álvarez, que ha sido primer ministro, ¿no es cierto?, de Jerí, el señor Ernesto Álvarez Miranda, ha nombrado una comisión, un grupo de trabajo temporal con funcionarios del mismo Ministerio de Justicia, para que elaboren un informe sobre las normas que hay hoy para perseguir el delito. ¿Ok? Se supone que deberían producir un insumo que sirviera para que en el Poder Legislativo pudieran hacer las modificaciones del caso o las derogaciones del caso. Porque hay que decir algo. Si el Ministerio de Justicia quisiera, si el Ejecutivo quisiera, podrían pedir facultades expresas para derogar esta. Y el Congreso se las daría. Solo para eso. Pero eso no lo van a pedir. Así que parece sobre todo un engañamuchachos. Mientras tanto, en el Perú, las interceptaciones telefónicas solo pueden durar 2 meses. 2 meses, nada más. Extendible a 2 más. Las colaboraciones eficaces han dejado de ser una herramienta interesante. Tienen un plazo también de 8 meses como máximo. Por lo tanto, ya nadie quiere hablar. Y eso es lo que tenemos. Con esas herramientas tiene que jugar el Estado peruano. Pero no solo eso, sino que las leyes Rospigliosi, las leyes de impunidad para policías y militares comienzan a tener algunos éxitos. Ahora sí. ¿Se acuerdan ustedes del general Sanabria? ¿Se acuerdan ustedes del caso de los albañiles? Bueno, el general Sanabria, en Arequipa, cuando tenía el comando en Arequipa, decidió utilizar a un grupo de suboficiales como albañiles para hacer una capillita y el casino de los policías ahí. Como obreros, violando toda la reglamentación pues vigente. Tú no puedes obligar a una persona a trabajar en algo para lo cual no está preparado y para lo cual, para lo cual el Estado no lo ha contratado. Derivando además a esa persona de la labor de patrullaje a la labor de ser albañil del general. Bueno, se denunció el caso, la Corte Superior de Arequipa suspendió al general Sanabria, tuvo que dejar el cargo de comandante general de la policía, asumió el señor Arriola. ¿Ok? ¿Qué ha logrado el señor Sanabria con una de las leyes Rospigliosis? Decir que este delito que se le imputa es un delito de función y que por lo tanto tienen que trasladar su caso a la jurisdicción policial. ¿Qué tal? Le han suspendido el juicio en Arequipa, en la justicia ordinaria, y van a trasladar su caso a la jurisdicción policial. Porque la corrupción es un delito de función en la policía. ¿Se acuerdan que nos dijeron, no, no es para esto, es solamente para legítima defensa? No, es para ayudar a estos señores. Estos son los favorcitos del señor Rospigliosi. Para esto sirve la su norma. Entonces, ha conseguido que le den la razón y que le apliquen la ley 32735 y le trasladen su casito a la policía. ¿Dónde qué creen que le va a pasar? Nada, pues. ¿O ustedes creen que los policías lo van a sancionar por esclavizar suboficiales haciéndolos trabajar de albañiles? ¡No! No, no. Faltaba más. Otorongo no come otorongo, y ahí queda la cosa. Para eso sirven las leyes de Fernando Rospigliosi. Qué pena por el Poder Judicial. Qué pena que en Arequipa haya aceptado esta barbaridad. Qué pena, la verdad. Esa ley hay que derogarla. ¿La va a derogar el Poder Ejecutivo pidiendo facultades? No. ¿Para qué? Para esto sirve. Esto es lo que protege el gobierno, porque Fernando Rospigliosi es el vocero de Keiko Fujimori en esta materia. Esto es lo que protege. La corrupción policial solo se va a poder ver en instancia policial. Para eso querían el poder. Muy bien, pausa, pero tenemos un intermedio. ¿Se te fue la luz? Veamos este mensaje.
Noticias de Luz al Día. Edición especial. Alerta ENATE. Un globo metálico ocasionó un apagón masivo. Impactó contra nuestras redes de media tensión y afectó a más de 6.000 usuarios. Evita soltar globos metálicos en exteriores. Si los ves en las redes eléctricas, no te acerques y repórtalo a través de nuestros canales oficiales.
Y vamos a noticias de las elecciones regionales y municipales. Hoy vamos a tener a 3 candidatos a la alcaldía de Lima. Como ustedes saben, la alcaldía provincial de Lima tiene registrados 22 candidatos. Hoy vamos a tener a 3. Y ha dicho el señor Burneo que los debates se van a iniciar el 13 de septiembre, ¿no? Hay 22 listas inscritas. Ahora, acá viene la pregunta, ¿no? Que me gustaría saber. ¿Al señor López Aliaga lo van a dejar ir a los debates como candidato a alcalde? ¿En serio? Porque el señor no es candidato a alcalde, según el señor Burneo. No es. Es candidato a primer regidor. Entonces no debería ir a los debates, ¿no? ¿Va a ir o no va a ir a los debates el señor López Aliaga? Debería aclarar eso el señor Burneo. Hoy en Portada de la República han puesto el caso Morropón, que venimos presentando hace varios días en el programa, donde el jurado electoral de Morropón rechaza la relación encubierta en aplicación del 194 de la Constitución. ¿Ok? En vez del plan Morrocoy, ¿por qué no se aplica en el plan Morropón? Y exhorta al Jurado Nacional de Elecciones a fijar un criterio conforme a la Constitución. El Jurado Electoral Lima Centro sí le dio la razón a López Aliaga utilizando argumentos procesales, ¿no? Que el plazo, que la fecha, que la hora. Morropón dijeron no. La Constitución no permite eso. Hicieron que el candidato encubierto que postulaba a la reelección, el señor Vaca, no pudiera postular. Así de claro. Se trata del caso del Richard Vaca, último alcalde de Morropón, quien encabezaba la lista de APP tras la renuncia del candidato original. Mismo caso, idéntico. ¿Qué ha dicho el Jurado Nacional de Elecciones? Que va a haber debates, ya. Va a haber debate, sí, qué lindo. Pero, ¿López Aliaga va a participar? ¿Como alcalde? ¿Como candidato a alcalde? Todos los demás tienen todo el derecho de impugnar su presencia en ese debate. Y presentar una queja formal. Incluso no asistir en protesta. Porque eso es trampa. Y el Jurado Nacional de Elecciones no puede promover una conducta inconstitucional violando el artículo 194 de la Constitución, donde dice claramente que el alcalde no se puede reelegir y tiene que esperar como mínimo un periodo completo. Eso es lo que dice la Constitución. No puede ser que tengamos más de 60 casos en el Perú y que solamente el Jurado Electoral de Morropón se dé cuenta de lo que dice la Constitución, ¿no? Eso nos habla del prestigio y de la calidad de las autoridades electorales que tenemos en el Perú. Una violación manifiesta de la Constitución. Bueno, si los congresistas violan la Constitución, ¿qué podemos esperar? Pero hay que decirlo una y otra vez. ¿El señor López Aliaga va a participar en los debates? ¿En calidad de qué? ¿De candidato a la alcaldía? O sea, nos sacamos la máscara ya, el descaro completo. Otras noticias más positivas. La visita del Papa, del cual no nos hemos ocupado mucho en estos días, pero todavía no hay un itinerario oficial de cada actividad. Es Chiclayo, Cusco, Pucallpa, Lima, y se ha reducido a un día menos. ¿Ok? Así que va a estar hasta el 16 de noviembre. El Papa no solamente viene al Perú, recuerden ustedes que viene en una gira a América del Sur. Entonces, sale de Lima el 16 y llega el 17 de noviembre a Roma. Pero hay un tema de diferencia horaria. Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco, eso es lo que ya sabemos, pero todavía no está listo el programa de todas las actividades que va a realizar en noviembre. Pero atentos, ¿eh? Porque muchas cosas están pasando dentro de la iglesia para esperar al Papa como se merece cuando venga en noviembre. Otra noticia. Keiko Fujimori presentó, porque así lo manda la ley y la ha cumplido, su declaración jurada de patrimonial. Cuando una persona entra a trabajar al sector público, tiene que presentar una declaración jurada de patrimonio, de bienes, rentas, etcétera, y tiene que presentar una declaración jurada de intereses. ¿Ok? Keiko Fujimori ha presentado su declaración jurada y ha señalado que su patrimonio alcanza a 1.000.000 de soles. Casi redondito, 1.016.125 soles. ¿Ok? Y uno dice, ¿cómo? ¿Por qué? Si nunca ha trabajado. ¿De dónde salió el 1.000.000 de soles? Bueno, puede ser de muchas fuentes. Heredó a su madre, su padre no tenía bienes, el partido le paga un sueldo, el sueldo sale de mocharle el sueldo del óbolo que hacen todos los afiliados a Fuerza Popular de los sueldos que cobran del Estado. Eso es lo que ella ha dicho durante sus juicios. Es decir, los que son congresistas tienen que entregar una parte al partido y de ahí sale el sueldo de Keiko. Pero ahora tiene un sueldo del Estado, por supuesto, de 45.000 soles. Así que no sé si le sacarán, seguirán sacando plata a todos para darle a ella, pero lo cierto es que el partido cobraba. Tenía una cuota y cobraba a todos los que ingresaban a un puesto público, me imagino que a partir de cierto nivel. 1.000.000 de soles es su patrimonio. Después de divorciarse, además. Eso ya es solo de ella. Interesante. Muy bien, noticias sobre la ley MAPE, sobre la ley de minería artesanal y pequeña minería. Esta noticia sí es bien importante. El Ministerio de Economía, perdón, de Energía y Minas ha anunciado que va a elaborar ahora sí, un nuevo proyecto para eliminar el reinfo y formalizar a la minería artesanal y, por supuesto, perseguir a la minería ilegal. Este es un anuncio del ministro Guillermo Shino, que yo creo que esa es la razón por la cual está donde está. En este momento está circulando una interpelación contra él, pero este proyecto que pone en duda la continuidad del reinfo probablemente sea lo más importante que vaya a hacer el gobierno contra la minería ilegal en el Perú. Para noviembre tendría que estar limpio y tendría que ser aprobado en el Congreso. Va a necesitar un amplio consenso y sabemos que la minería ilegal tiene un pie en el Congreso. Y no solo en Juntos por el Perú. También en Renovación Popular, también en Fuerza Popular, no se hagan los locos. A mí me encantan esos titulares donde toda la minería ilegal está a la izquierda. ¿Así? Está a la izquierda, por supuesto, pero está a la derecha también. Porque es una actividad multimillonaria, no es una actividad de gente pobre. Es una actividad multimillonaria, fuera de la ley, que no tributa y contamina. Y esclaviza. Entonces, esa minería tiene que ser perseguida en el Perú porque no es un modelo de desarrollo para el Perú. Pero va a ser difícil porque está muy extendida y con los precios de los minerales hoy y con las exportaciones de mineral del Perú que el primer semestre han sido récord de récords, va a ser muy difícil. Vamos a ver cuál es la propuesta del ministerio para el problema central, que es la invasión de concesiones ya otorgadas, que ese es el problema central. Y que puede ser un tercio, tal vez el 40% del problema el día de hoy. Y finalmente una muy mala noticia que quiero destacar, que no salen en primera plana, pero que sí son serias, porque tienen que ver con un asunto que es absolutamente prevenible y prevenible por el Estado y por nosotros. Miren, el sarampión era una enfermedad erradicada en el Perú. Y el sarampión se erradicó en el Perú y en buena parte del mundo occidental gracias a la vacunación masiva. El sarampión es una enfermedad contagiosísima y mortal. El sarampión mata, pero tiene vacuna. Cuando tú vacunas al 95% de los niños, los salvas. Pero el Perú, después de la pandemia, lo único que ha hecho es retroceder en su vacunación. Vacunando al 80% de los niños, tienes esto. 1.700 casos de sarampión. Sobre todo, lo más grave, en Puno y Arequipa. Lo más grave. Esta enfermedad es prevenible. Tiene vacuna y ahora está matando en el Perú. Y nadie dice nada. ¿Cuál es el problema? Que hay un problema político detrás. Hay lamentablemente gente que sin ninguna evidencia científica, y atentando contra la vida de los niños, ha desarrollado campañas internacionales contra las vacunas, campañas que terminan llegando al Perú. Porque el sarampión entra al Perú siempre con un caso importado. De comunidades, localidades en el mundo occidental, de padres que deciden no vacunar a sus hijos y que les terminan ocasionando la muerte. Es terrible esto de las vacunas, terrible. Sus efectos devastadores en la infancia todavía no son bien aquilatados en el Perú. El Perú tiene que volver a vacunar al 95% de la población infantil. Esa es la tarea, señor Dyer. Es una tarea que el Perú ha realizado durante décadas. Porque si hay una cosa que el Ministerio de Salud sabía hacer bien, era vacunar. Y lo demostró en la pandemia. Y eso lo decía todo el mundo, no se preocupen, eso el Ministerio de Salud lo sabe hacer bien y lo va a hacer bien. En este momento hay que erradicar esta enfermedad del Perú. La única forma de erradicarla es vacunar al 95% de los niños peruanos y no seguir modelos importados de la locura, porque es el único lugar de donde puedes importar eso, antivacunas. Esto está matando en el Perú. Esto ya no existía. Cualquier día regresa la polio. O sea, por el amor de Dios, tienen que vacunar a los niños peruanos. 95%. 1.700 casos de sarampión. Yo leí ayer y dije, no puede ser. Cuando mis hijos mayores eran bebitos, yo me acuerdo alguna vez en una eruptiva decirle al doctor, ¿será sarampión? Me miró y se rió, mi esposo no existe en el Perú. Ay, perdón. No existe, o sea, como diciendo, por Dios. Bueno, ahora sí existe, pues. Y existe por culpa de nosotros. El Estado puede hacer su parte, pero si usted no lleva al niño a vacunar, no insiste en su vacunación, al niño le contagian el sarampión y el niño se muere. No se mueren todos, es verdad, pero la mortalidad es bien alta, y es contagiosísimo. El sarampión es lo más contagioso que hay, de todas es la más. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y este es un tema, reitero, de política, de malinformadores. El médico en Reino Unido hace 20 años que dijo que las vacunas causaban autismo, le quitaron la licencia y terminó preso. Y nunca lo pudo probar, porque no es verdad. En Estados Unidos hoy hay una corriente, incluso desde el poder, que ya no lo dice, pero lo medio que promueve. Ese es un modelo que no podemos importar al Perú. Porque mientras allá experimentan, acá los niños se mueren. Es un asunto muy serio. 1.700 casos de sarampión, una enfermedad erradicada. Con todo el esfuerzo que significa erradicar una enfermedad en un país. Pues son décadas para erradicar. Ese es el daño que se hace. Muy bien, hoy día tenemos tres invitados que van a la Municipalidad Provincial de Lima. APP, venceremos y el Partido Morado va a estar acá con nosotros. No son los favoritos en las encuestas, pero creo que ustedes también tienen que escucharlos. Pausa y volvemos.
¿Y si el verdadero desarrollo de un país no se midiera solo por cuánto crece, sino por cuánto mejora la vida de su gente? En el Perú, ninguna de sus 24 regiones alcanza hoy un nivel de progreso social medio-alto. Y hay una generación que puede cambiar esta historia, más de 8,3 millones de jóvenes entre 15 y 29 años. Pero todavía existen brechas. Solo 3 de cada 10 estudiantes alcanzan el desempeño esperado en comprensión lectora y matemática. La buena noticia es que avanzar es posible. La asistencia a la educación superior aumentó de 76,5% a 80,8% entre 2023 y 2024. Porque educar no es solo enseñar, es abrir oportunidades, impulsar talento y convertir capacidades en desarrollo. Invertir en nuestros jóvenes es invertir en el futuro del Perú. El progreso empieza cuando las oportunidades llegan a todos.